Mucho, mucho se está hablando estos días del tema que vamos a tratar a continuación. Y qué mejor que hablarlo con quien de verdad entiende de ello, ¿no? Quien continuamente está pendiente de lo que viven estas personas que llegan cruzando el estrecho y de mil maneras unas situaciones muy precarias. Cristina Almeida, bienvenida,
Muchas
abogada de
gracias.
Cáritas. Queríamos hablar un poco, porque se está hablando mucho de los inmigrantes no tutelados que llegan, los 44 que hay en Castilla y León o que iban a venir a Castilla y León, que parecía que se iba a acabar el mundo. Y queríamos un poco hablar de la situación con la que llegan estos menores, cuáles son sus condiciones, cómo llegan, qué apoyo se les da.
Bueno, pues lo primero que me gustaría es el que de alguna manera ya no utilicemos la palabra MENA. Te agradezco que no lo hayas utilizado porque tiene muchas connotaciones negativas y entendemos que tenemos que hablar de niños y niñas migrantes no acompañados, porque ante todo son niños. Lo que nos cuentan nuestros compañeros de Canarias, las personas que en estos momentos, abogados de otras asociaciones, de Cáritas, lo que nos cuentan, bueno, pues es que llegan niños después de haber hecho una ruta muy peligrosa, como es el cruce del Atlántico, donde muchos de ellos han perdido la vida y donde previamente llevaban semanas caminando por desiertos, niños. Pues imaginaros cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Con 15, 16, 17 años, ¿no? Que hace, iba a decir esta aventura, pero no es una aventura, es quizás buscar su futuro, ¿no? Y lograr su vida. Se encuentran, por fin llegan a tierra, llegan a España, y entonces el problema es que pese a que el sistema y nuestra normativa está basado en esa protección para el interés del menor, se encuentran en que al momento de determinar su edad, en muchas ocasiones hay una presunción de mentira y entonces principalmente hay como un ojo hacia ellos de que no están contando la verdad y no se están cumpliendo sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo, que dicen que cualquier documento que traigan que establezca que es un menor hay que tratarle como menor. En el momento en que de alguna manera se determina que es menor, tienen que asumir la tutela a los organismos correspondientes hasta que cumple la mayoría de edad. Y aquí tenemos otro problema, que hay menores que llegan con 16, 17 años o 17 años, que pueden ser, en su caso, en el mejor de los casos, se puede asumir la tutela, pero al cumplir los 18 años tienen que salir de los centros y no hay preparación para que haya otros centros de apoyo, de inserción sociolaboral a estos jóvenes, adultos o adolescentes que ya han cumplido la mayoría de edad, que en muchas ocasiones pueden no haberse tramitado su permiso de residencia, con lo cual tienen un grave problema a la hora de acceder al mercado de trabajo, pese a que la normativa exige que se le haya tramitado ese permiso.
Ellos cómo se sienten cuando llegan, cuando buscan ese apoyo y bueno, por asociaciones como Caritas lo encuentran, pero me imagino que la situación es de desamparo absoluto. Ellos vienen de una situación muy dura como la que vienen, y luego, claro, ¿ellos qué se esperan y qué se encuentran en vosotros?
Pues ellos lo que esperan es poder, de alguna manera, formarse. La mayoría de ellos nos piden formación y es lo que cuando estuve en la frontera, antes de que los chicos pasaran en las pateras, lo que nos decían es que nosotros lo que queremos es formarnos, ¿no? Igual que se forman vuestros hijos y tener el mismo futuro que tienen vuestros hijos, ¿no? Esperamos, nos decían, que cuando lleguemos nos tratéis como a ellos, ¿no? Y que abráis el corazón, nos decían muchos de ellos, antes de que se montara en una patera para jugarse la vida y llegar a nuestros despachos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos lo que se encuentran es con un baraje muy difícil, en muchas ocasiones de situaciones de conflicto, de situaciones de guerra. Algunos de ellos huyen de poder ser niños soldados, ¿no? De que sean de alguna manera captados por un bando u otro de los grupos armados que hay en sus países de origen para evitar coger un fusil, y otros de situaciones realmente de pobreza. Algunos con familia y otros niños abandonados que en sus países de origen que han decidido buscarse la vida y venir a Europa, ¿no? Tengamos en cuenta que las redes lo ven todo, ¿no? Entonces ven también nuestro nivel de vida, de alguna manera nuestro bienestar, y ellos, claro, quieren conseguir un trabajo para una formación, para poder trabajar legalmente, poder ganar su dinero y, en su caso, reenviarlo a su familia con el peso de la responsabilidad de un niño de 16 años de tener que mantener a toda la familia en el país de origen. eso es un gran peso, ¿no? Que ponemos a que o que de alguna manera se ponen esos menores. Imaginemos lo que puede ocurrir con nuestros hijos, que a veces ahora con 18 años que terminan la carrera y nos da miedo que se vayan a otra ciudad y les buscamos residencias y les amparamos, cuanto más un niño que lleva un baraje de meses de travesía, jugarse la vida en esos barcos donde muchos de ellos han fallecido y de llegar a España.
Hablando de barcos donde muchos fallecen, el otro día, hablando, es un comentario, el otro día hablando con un vecino, bueno, ya estamos en la época que estamos del año, él ya volvía de vacaciones, venía de la zona de Tarifa y demás, dijo, me fui con una barca a ver avistamiento de delfines y no sé qué, y ballenas, yo dije, hola, qué chulo y tal. Y dice, uff, un mareo, y dije, claro, tú vas en un barco, te acercan a esa zona a ver las ballenas o lo que sea, es que estos vienen en barcas de juguete, o sea, fíjate el mareo que tienes tú, imagínate lo que tienen que arriesgar ellos en su vida para tener un futuro, ¿no?
Efectivamente, y después de haber pagado mucho dinero que han tenido que conseguir, pues de alguna manera, para montarse en ese barco donde en la travesía del Atlántico, que es la más peligrosa, pueden tirarse una semana o dos semanas hasta llegar a Canarias, ¿no?
Y algunos en muy malas condiciones, claro.
Claro, sin comida, en muchas ocasiones habiendo afrontado lo que significa que alguien haya muerto dentro de la patera por cualquier circunstancia, y o bien lo han tenido dentro de la patera o bien lo han tenido que lanzar al mar a esa persona que ha fallecido, o incluso haber naufragado, ¿no? Y esperar a que te rescaten y que otro barco te pueda rescatar y ver a tus compañeros, incluso a tu hermano, a tus familiares que no aguantan ese viaje. Muchos de ellos no saben nadar. Nos comentan que no sabían nadar y que han de alguna manera sobreviven por el chaleco salvavidas que tienen, ¿no?
¿Y cómo llegan hasta Salamanca? Muchos de ellos llegan a la frontera, cruzan el estrecho, llegan a Canarias de distintas maneras, ¿no? ¿Cómo llegan hasta Salamanca? Luego las organizaciones, ¿os ponéis un poco en contacto? Bueno, ahora sabemos lo que ha pasado con el tema de Canarias, que necesitaba algunos de esos menores que fuesen a otros puntos del país. ¿Cómo llegan a vosotros? ¿Cómo llega a Salamanca un chaval de 14, 15 años que a veces desconoce el idioma, que pide esa formación? Pero ¿por qué Salamanca? ¿O por qué Burgos? ¿O por qué León? No sé si un poco tenéis marcada.
Si son menores, llegan porque la administración, de alguna manera, como son tutelados, es la administración la que los distribuye en los distintos centros que la administración autonómica tiene en las distintas provincias. Con lo cual, esos menores en principio no nos llegan, salvo que de alguna manera el centro correspondiente se ponga en contacto con nosotros para colaborar en el idioma o colaborar en algún curso de formación que podemos complementar lo que desde lo que el centro puede ofrecerle a estos chicos.
Claro, que los cauces son distintos a cuando viene un adulto, ¿no? Ahí
efectivamente, cuando viene un adulto, cuando viene la semana pasada, recibí a un chico que venía precisamente de Canarias, que le habían decretado que no era menor de edad, pese a que en su pasaporte consta que es menor de edad, con lo cual, bueno, estamos intentando impugnar ese decreto de minoría de edad, y él, al ser considerado mayor de edad, lo pusieron en la calle. Entonces, bueno, pues él ha llegado a Salamanca, pues como podía haber llegado a otra ciudad, pues por contactos, muchas de las veces por redes que tienen de sus propios compatriotas, que alguien está aquí en Salamanca. Lo que pasa es que es verdad que esos compatriotas no pueden tener, no tienen capacidad económica para poder solventar durante mucho tiempo el apoyo a esta persona, con lo cual nos piden ayuda a las organizaciones y nosotros, bueno, pues asumimos todo lo que en la medida podemos, pues su alojamiento en el caso de que se encuentre en situación de calle, intentando que estos menores mayores, por así decirlo, ¿no?, estos jóvenes, pues no se encuentren en centros donde podamos tener a personas con otro tipo de problemas o personas más de situación de calle. Por lo tanto, intentamos buscarles casas, habitaciones más normalizadas, por si me permitís la palabra decirlo, e intentar hacer con ellos un proceso de formación, de acompañamiento, de tutelaje, entre comillas, siendo mayor de edad, pero dándole a conocer, bueno, pues todos los recursos que puede tener la ciudad, los nuestros, y para que él pueda hacer un camino lo más fácil posible, ¿no? Y desde mi punto de vista, desde la asesoría, intentándole asesorar para la obtención del permiso de residencia, la autorización que le va a permitir poder tener una autorización de trabajo, dado que si no las cosas las va a tener
claro,
muy
duras. Claro, si no la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay solución. ¿Y los salmantinos somos solidarios?
Sí, Sí, los salmantinos en principio en Salamanca no hay problemas de convivencia. Estamos conviviendo desde hace muchísimo tiempo con ciudadanos de otras razas, con ciudadanos de otras nacionalidades. Quizás Salamanca también es una ciudad acostumbrada a tener a muchos extranjeros, por los cursos extranjeros. Es verdad que es otra cosa, ¿no? Que a veces no miramos igual
claro,
al extranjero,
veces, claro.
Estudiante extranjero, que al estudiante que viene de otras nacionalidades, ¿no? Que no tiene esa capacidad económica como pueden tener las personas que vienen a estudiar el español. Pero bueno, en general en nuestra ciudad no hay problemas. Es verdad, mira, el lunes estuvimos trabajando la policía y las distintas entidades, policía local, policía nacional, en un proyecto de delito de odio, ¿no? Para que la gente entienda que existe un delito de odio y que no todo lo que expresamos o no todo lo que podamos pensar o no todo es posible que lo podamos decir y que podamos trabajar para que se den las menos circunstancias posibles, ¿no? De discriminación,
porque
de odio,
a veces
de
se
racismo.
Encuentran, ¿no? A
Sí.
Todas las dificultades que tienen de formación, de buscar un empleo, de tratar de conseguir cierto dinero, pues para vivir en unas condiciones dignas e incluso llevar un poco a su gente, que es muchas veces por lo que también vienen. Luego además se encuentran con una barrera añadida.
Bueno, una barrera que en el caso de las personas en situación irregular es la pérdida de derechos, una barrera que a veces de discrecionalidad en la administración, dependiendo de quién te encuentres, pues a lo mejor te piden más trámites o menos, de no poder ejercer sus derechos los pocos que tienen, de no poderlos ejercer, hay una discriminación, hay barreras, pero quizás más sutiles que lo que es un delito propio de odio, ¿no? Quizás hay más en el día a día, ¿no? Esas trabas que se encuentran, esas personas que le dicen estáis mejor en vuestra tierra, ¿no? Nos estáis quitando el trabajo. Y es algo que ellos lo tienen asumido, ¿no? A veces yo digo que es como todo el trabajo que hemos hecho con las víctimas de violencia de género para que se den cuenta que son víctimas, pues igual estamos haciendo este trabajo con los extranjeros para que se den cuenta que ellos tienen derechos. Y que es verdad que han venido aquí, pero que hay cosas que no pueden consentir y que hay cosas que no están bien hechas por determinadas administraciones, por determinados vecinos, por determinadas personas y que tienen que, bueno, pues que tenemos que frenar todo esto para que no vaya más, ¿no? Y trabajarlo entre todos.
Pero dime que hay futuro, ¿no? Que
hombre, claro que
lo
hay futuro, claro que hay futuro.
Que encuentran luego ese empleo, que además nos ayudan muchas veces en negocios, en establecimientos, en situaciones en las que no encontramos mano de obra, no encontramos. Y que ellos también tienen un futuro por delante.
Claro que hay futuro y eso es lo que les decimos todos los días. Hay que marcar la realidad, pero también con ese visos de esperanza, ¿no? De la que ellos traen. Necesitamos en muchas ocasiones mano de obra, están cuidando a nuestros ancianos, están recogiendo nuestra fruta, están trabajando en la construcción, en muchísimos trabajos que, bueno, pues que no hay mano de obra, ¿no? Y así está reconocido. También es verdad que ellos traen niños y esos niños favorecen el pago, llenan nuestras escuelas, llenan nuestras guarderías y favorecen y favorecerán nuestro pago y pagan los impuestos, ¿no? Yo también digo que los inmigrantes regulares, por supuesto, pagan todos los impuestos, igual que cualquiera, pero los irregulares también pagan el IVA cuando consumen, ¿no? Y también crean, ponen en marcha todo el mercado laboral, digo, todo el mercado económico, ¿no? También. Entonces, claro que tienen esperanza y ellos así la consideran. Y en el momento en el que poco a poco se les puede ir ayudando, que son personas que no necesitan y no quieren nuestra ayuda económica, ellos quieren ganarse la vida, no vienen a mendigar, no vienen a vivir de las ayudas ni de las prestaciones. Lo que quieren es trabajar, realizarse como personas, como cualquiera de nosotros en nuestro trabajo y poder ayudar a sus familias. Y poco a poco lo van consiguiendo y poco a poco salen adelante, por supuesto. Con la ayuda de todos, porque es increíble cuando alguien conoce a un inmigrante. Yo sí, bueno, pues a veces el conocer una realidad, ¿no? A un vecino que conoce a otro vecino que vive esta realidad, cómo le ayudamos, cómo le apoyamos, pues eso que hacemos de manera individual tenemos que pensarlo en la manera global.
Y preguntarles a ellos y que te cuenten, porque a veces es lo que necesitamos para estar un poco más con los pies en el suelo y saber de dónde vienen, cómo vienen y todo lo que pueden aportar. Solo una pregunta final. Sé que me has dicho que no querías que utilizase esa palabra, pero la quiero utilizar. Cuando escuchas la palabra MENA, solo para terminar, ¿qué te supone?
Pues me da rabia que una palabra que era menores no, ni, menores no acompañados, ¿no? Que en su momento se creó para poner definir a estos niños y estas dificultades que estos niños sufren, que la hayan desvirtuado y que le hayamos dado una connotación hasta racista, ¿no? De alguna manera vinculada a delincuencia, vinculada a no darnos cuenta que son niños, ¿no? Como mis hijos, como mis sobrinos, como mis vecinos. Por eso, aunque es más largo, siempre decimos niños y niñas migrantes no acompañados, ¿no? No queremos encontrar otras siglas para que no nos ocurra lo mismo. Pero no podemos hacer que unas siglas se pierdan y perdamos lo que hay detrás, ¿no? Un niño con todos sus derechos.
Un niño, me quedo con eso. Cristina Almeida, ha sido un auténtico placer. Cuando queráis, esta es vuestra casa. Y como estamos con los primeros programas, a todo el que llega se lo digo, pero es que lo digo de corazón. Esta es vuestra casa, aquí estamos en Vive Radio.
Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte.
Seguiremos hablando.
Y, por supuesto.
Y traeremos a distintos colectivos, distintas personas, distintos profesionales de Caritas Seguro para que nos habléis de todos los proyectos que realizáis. Es un placer.
Muchas gracias.